Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, tengo un invitado muy especial el día de hoy y no hay otra manera de recibirlo que con aplausos porque nos visita nuevamente mi amigo Toniel.
¡Bien! ¡Háblame, Carla!
Venezuela in the house.
Venezuela in the house.
¿Qué más, chamo? ¿Cómo estás?
Tiempo sin verte. Bien, gracias a Dios por aquí paseando.
Qué bueno que estás en la casa, otra vez. Hay muchas cosas interesantes que están sucediendo alrededor. Ya hace un año que nos vimos, tuvimos una conversación espectacular. Pero ahora hay algo que estoy viendo acá, que me estás contando y que me encanta. Y tiene muchísimo que ver con lo que podemos hacer por los inmigrantes, por las personas que necesitan ayuda, por las personas que están tratando de buscar un futuro mejor, de buscar una salida a circunstancias que no son las deseadas. Para muchas personas la inmigración es un tema complicado y es un tema, no diría tabú, pero sí me parece que es incomprendido en muchos casos. Desde la gente que se queda en los países hasta el que sale y no tiene como quizás la empatía de los familiares o de los amigos o que creen que todo es un poco más sencillo, sobre todo los que migran hacia los Estados Unidos, por ejemplo. Pareciera que todo es más sencillo si es por allí. Y hay unos datos que me compartiste que, por ejemplo, la frontera entre Estados Unidos y México es la más peligrosa del mundo. Y esto es interesante porque tú estás radicado hoy por hoy en México y ya tienes más conocimiento que antes, obviamente. Para quienes no saben, Otoniel es venezolano, pero ya tiene rato en México haciendo labores muy lindas y obras muy, muy, muy lindas a favor de las personas. Pero háblame de esto, ¿qué conoces hoy por hoy de la frontera y qué es este proyecto lindo que vienes? No es que ya está concluido, pero que vienes trabajando y que estoy segura que en los próximos meses pues va a ser un gran regalo para muchos.
Bueno, hay algo que me encanta de Jesús, y es que Jesús no ignoraba las realidades que estaban alrededor de él.
Qué bueno.
Cuando lees Mateo 9:36 ha sido mi versículo lema en todo este proceso.
Sí.
Básicamente nos muestra que Jesús vio las multitudes y sintió compasión de ellas. Sí. Sintió esa tristeza al ver las multitudes en la situación en la que estaban. Y dice que él las vio como ovejas que no tenían pastor. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Tijuana y la primera vez que fui a Juárez, me di cuenta de una realidad migratoria bastante fuerte. Cuando estás cruzando la frontera por tierra y tú tienes visa, el regalo de Dios que tengas visa y cruzas hacia este país porque simplemente alguien te invita a un evento o tienes que venir a visitar a alguien o tienes que venir a visitar una iglesia, tú estás cruzando por el puente y lo primero con lo que te encuentras muchas veces es con 10 personas que vienen escoltadas por dos oficiales, tienen sus zapatos sin cordones y en una bolsita Ziploc, una bolsita de empaque, traen sus cordones, sus celulares, porque los están deportando, los están sacando del país. Eso, la primera vez que vi eso me impactó mucho. La segunda vez que vi una realidad más fuerte que esa fue en Tijuana, cuando pude ver cientos y cientos de personas acampando alrededor del muro fronterizo. No son solo personas de México, sino personas de Venezuela, de Centroamérica, haitianos, cubanos, gente de todas partes que ha tenido que caminar a través de Centroamérica para llegar a esta frontera y presentarse ante un oficial de migración o ante una ley migratoria
que ha estado cambiando tanto,
ha estado cambiante. Y muchas veces un alto porcentaje de esta gente que llega a la frontera no va a lograr cruzar. Y allí la pregunta viene, ok, ¿qué hacemos con esta gente?
Exacto.
¿Qué hacemos con ellos? Porque no están generando dinero en ese momento. Ellos están a la espera de una aprobación migratoria. Y según estadísticas, en el 2022 más de 2.4, creo, millones de personas cruzaron a México intentando ingresar a la frontera Estados Unidos-México. Al ver esa realidad, yo empecé a orar y preguntarle a Dios, okay, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta realidad? Porque a veces como cristianos nos acostumbramos a hacernos los ciegos, ¿no? No escuché, no vi nada, no digo nada.
O yo no puedo hacer nada, así que...
Sí, no me alcanza ni para mí mismo cómo voy a estar ayudando a alguien. No sé si les ha pasado que se están comiendo un desayuno que apenas les alcanzó para comerse ese desayuno y de repente pasa alguien pidiéndote dinero y tú estás con el desayuno en la mano y tú dices, oye, a mí no me alcanza, ¿y cómo ayudo a esta persona? Sí. Pero en esa situación yo pienso que deberíamos tener una mentalidad más como la de Cristo. La que comprendamos que estas personas están sufriendo y que no han conseguido la verdad de Jesús. Quizá ellos piensan que la mejor verdad de sus vidas la van a encontrar migrando a otro país. Pero cuando entendemos la cosmovisión de la creación del ser humano, la mejor verdad de sus vidas está en Cristo. Entonces, la otra pregunta que surge es, ok, si yo sé que la verdad de Cristo es lo que ellos necesitan, también tengo que entender que yo no puedo hablarles de un Cristo que no les provee comida.
Qué bueno.
Que yo no puedo hablarles de un Cristo que no les da refugio o una cama. Y que yo no puedo hablarles de un Cristo que no les provee en medio de sus necesidades cuando están allí. Vi muchos niños en la frontera con sus papás, otros sin sus papás, acampando allí en el frío del medio de la frontera, que es desértica. Y tomamos la decisión de comenzar un nuevo proyecto en Tijuana. ¿Qué va a ser este proyecto?
Y eligen Tijuana quizás porque me dijiste que posee el cruce fronterizo más grande de México.
Es el cruce fronterizo más grande de México. Y de esas cosas que Dios hace, una de las organizaciones con las que sirvo está pegada a Tijuana, está en San Diego. Y esa es una de las razones por las que estábamos buscando, pensando mudarnos a Tijuana, pero llega como una confirmación el ver, hey, no solo vas a estar más conectado a la organización que está en San Diego, sino que también vas a poder ayudar a toda esta gente.
Tienes una oportunidad de,
Entonces, y no estás solo, parte de mi familia vive en Tijuana también. Entonces comencé
ahora,
a ver,
yo
dije, hey, esto tiene que ser algo interesante y comenzamos a orar. El proyecto se llama Nuestro. ¿Por qué Nuestro? Porque cuando entendemos que Jesús nos dio una responsabilidad ante las realidades y falencias que vemos en el mundo, tenemos que tomar una decisión y la decisión no es de los demás, es nuestra. Y al tomar esa decisión nuestra, tenemos que ver cómo suplimos las necesidades de los demás para darles testimonios de que Cristo es un Dios proveedor. Y ese es el enfoque de este proyecto entero, proveer desde alimentos ya preparados, un comedor móvil, tener un banco de comida móvil, llevar comida a aquellas familias que decidieron, debido a que no les dieron o no les han dado la aprobación migratoria para cruzar al otro lado, ayudarlos a que estén estables mientras están en México, del lado de la frontera mexicana. Y el tercer enfoque es plantar iglesias con ellos, empezar a discipularlos, compartirles de Jesús, iglesias de casa. Quizá va a ser una cosecha en la que va a cosechar el reino. Es decir, mucha de esa gente va a cruzar y va a conocer iglesias del lado americano cuando crucen. Quizá mucha de esa gente no cruce y se devuelva a sus países. Pero lo cierto es que vamos a poder tener misioneros que se muevan a distintas fronteras, sea que pasen al lado americano o se devuelvan a sus países, ya no van a volver iguales. Porque van a volver con la verdad de Cristo en sus vidas. Esa es la esperanza que tenemos, ese es el deseo. Y de nuevo, todo parte de entender que la responsabilidad la sintió Cristo en ese texto de Mateo 9:36.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas.
Él no le pidió a los demás hagan algo. Él entendió que era su responsabilidad. Y como creyentes en Cristo, como discípulos de Cristo, es nuestra responsabilidad hacer algo por las personas. Algo que me enseñó un pastor muy, muy valioso para mi vida, el pastor Álvaro Rea en Venezuela. Él me enseñó con un proyecto que ellos tienen. Él me dijo, ¿cómo tú discipulas a un niño o enseñas a un niño sobre Cristo si el niño no tiene nada en su estómago, no ha comido nada? Primero satisfaces el hambre física y luego satisfaces el hambre espiritual. Y al comprender eso yo dije, ok, hay que hacer algo.
Bueno, Jesús mismo lo hizo, ¿no? Con los panes y los peces, cómo así multiplicó mismo todo y tuvo compasión también de esta gente. En tu visión de este proyecto dices, y lo quiero leer acá, compartir con la gente, ser, creer, servir, vivir y amar como Jesús a individuos y familias que formen parte de sociedades afectadas por la realidad de un mundo caído. ¿Hay esperanza para las personas que vivimos en ese mundo caído? Sea que te quedes allí en México, sea que te regreses. ¿Crees que esto puede ser algo permanente en la vida de las personas con ese primer contacto en este proyecto nuestro?
Algo que yo he aprendido de la mujer que derramó el perfume sobre los pies de Jesús es que el perfume puede ser cualquier cosa. Y muchas veces eso que debes derramar a los pies de Jesús debe ser tu localidad. Como seres humanos nos empeñamos mucho en realidades sociológicas, en cómo puedo vivir mejor en cierto país. Y por supuesto, si lo ves desde un enfoque humano económico, sí, hay ciertos países que te dan más beneficios. Pero cuando tú estás agarrado de la voluntad de Dios y estás haciendo aquello que tu creador te llamó, que es vivir y adorarlo a Él y vivir para Él, no importa el lugar en donde estés. Repito, no importa el lugar. Puedes estar en un lugar que esté en guerra, puedes estar en un lugar que sea muy pacífico, puedes estar en un lugar tan peligroso como muchos países de Latinoamérica, pero si Dios te tiene en el centro de su voluntad, tú no te vas a sentir perdido. Y ese es el corazón de todo esto, dejarles saber a cada uno de estos migrantes que nuestra migración no debería suceder solo físicamente, sino el corazón debería migrar al diseño original que Dios creó para nosotros.
¡Oh, my God!
Y es clave eso. Sí, es clave. Por eso los cinco sentidos, yo le llamo a esos cinco sentidos.
Okay.
Ser, creer, servir, vivir y amar. Okay. Cristo mostró esas cinco cosas. Y esas cinco enseñanzas deberían estar plasmadas en todo seguidor de Jesús. Ser como Él. Creer en el Padre y creer que Él puede hacer milagros a través de nosotros. Servir continuamente en aquello que Él nos ha llamado. Aprender a vivir como Él vivió, sanamente en lo que es el centro de su voluntad, y aprender a amar, amar sacrificialmente. Si logramos enseñarles no solo a los migrantes, a cualquier persona en el mundo entero, la realidad de vivir como Cristo, probablemente la gente va a seguir migrando, pero su angustia no va a estar en que si lo dejan cruzar o no cruzar a un país. Su angustia va a estar en siempre anhelar estar más cerca de su Creador.
Qué bueno, me encanta. Ahora, como estamos en un mundo caído y es nuestra responsabilidad caminar como Jesús en cada instante de nuestra vida, hay algo bien interesante, y es que nosotros anhelamos en este proyecto, es lo que me comentaste, ser un centro de ayuda y recursos para personas necesitadas en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cómo se logra esta recolección de recursos? ¿Tienes algo en mente? ¿La gente que nos está escuchando en este momento de diferentes países puede sumarse a colaborar, puede hacer llegar la noticia, puede difundir, hacer eco de esto? Tú, parte de lo que me compartiste fue que fuimos llamados a las puertas de las ciudades, pueblos, países y fronteras. ¿Qué significa eso? ¿Cómo enlazamos las dos ideas entre recursos y llamados?
Cuando ves las puertas de las ciudades a nivel bíblico, era donde estaba mucha gente rechazada, pero también habían soldados protegiendo la ciudad. Cuando ves las fronteras hoy en día, son puertas de ciudades. Son puertas de entrada o puertas de salida. Y en las puertas de las ciudades también estaba gente que era rechazada socialmente. Cuando comprendes toda esa realidad que se encuentra en la entrada o la salida de un país, entiendes que allí hay necesidad. Y yo creo firmemente que Jesús estaría allí sirviendo, y Jesús nos ha llamado también a servir allí. ¿Cómo puede ayudar a alguien en ese proceso? Uno, yendo a las puertas de las ciudades. Todos nuestros países tienen fronteras. Y la visión de nuestro es simplemente ayudar a la gente que entienda que así como esto se puede hacer en Tijuana, se puede hacer en cualquier frontera. Yendo o viniendo a apoyarnos en la iniciativa que estamos teniendo en Tijuana. En segundo lugar, orando. ¿Y por qué lo pongo en ese orden? Porque muchas veces decimos, voy a orar a ver qué me dice Dios. Hay cosas que no se oran. Tienes que ir.
Ya,
tienes que moverte. A veces decimos, tengo que orar. Maybe. Sí, quizá Dios me llamó. No. Dios ya te llamó. Obviamente tienes que moverte a servir a aquellos que están en necesidad. Jesús no preguntó, Señor, ¿hago algo con esta gente que tiene hambre? Debería hacerlo.
Exacto.
Jesús lo hizo.
Exacto. Qué bueno, qué bueno. Yo estaba leyendo un verso hace rato que te lo quiero compartir porque me llamó mucho la atención. Una petición que hizo Pablo, no sé si lo voy a encontrar a tiempo, pero una petición que hizo Pablo fue precisamente que oraran. No quise causarles más tristeza, fue por aquí. Ok, dice en 2 Corintios, en el capítulo 1, dice en el verso 10, efectivamente Jesús nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Y dice, hemos depositado nuestra confianza en Dios, Él seguirá rescatándonos. Y luego dice, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. O sea, entendí que no hay que menospreciar la oración, pero siempre está la acción de por medio. Entonces no nos quedemos con una sola cosa. Creo que esto parece como un juego de o hago o mejor oro. No, vamos
cuando
a hacer
ambas.
Dos.
Sí.
Exacto, vamos a hacerlo.
Hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Y bueno, esas dos son claves. Pero la tercera es apoyar. Apoyar la visión financieramente. Todo proyecto necesita dinero. El dinero es una herramienta. Hemos entendido que para lanzar proyectos como estos se necesitan dinero. Vamos a estar próximamente lanzando a través de mis redes sociales.
Okay. Arroba
Otoniel Mendoza Jiménez.
Okay.
Ahí estoy en Instagram. Y pueden preguntarme cuáles son las formas más directas dependiendo del país. Tenemos formas en Estados Unidos, tenemos formas en México y tendríamos formas, buscaríamos formas en otros países. Pero algo que estamos haciendo y nos estamos animando es crear una fundación sin fines de lucro.
Okay.
¿Para qué? Porque hay mucha gente que dona y aprovecha eso para luego hacer deducción de impuestos. Entonces queremos aprovechar todas las oportunidades que se presenten de gente que quiera apoyar. Esas son las tres maneras. Es un ganar-ganar para muchos y así donan muchas veces. Pero ese básicamente es el concepto. Y el porqué de todo esto es entender que si la necesidad está, ¿quién soy yo para decirle que no a Dios?
Exacto.
Si yo la ignoro, le estoy diciendo que no a Dios. Es como que te estás comiendo ese burrito en la mañana o esa arepa en la mañana o esa tortilla en la mañana y viste a alguien pidiéndote. Tú sabes que ya tú el día anterior comiste todo el día, pero tú decides seguirte comiendo el burrito, la arepa o la tortilla que te estás comiendo y no hacer nada más.
Qué brutal.
Tú dime si no te sentirías mal a los 5 minutos de haber hecho eso.
Sí.
Yo entendí que si yo no hacía algo junto a mi esposa, íbamos a estar ignorando una realidad que existe en las fronteras. Y por supuesto el deseo. En el proyecto que te compartí, habla de una etapa 1. Esto es etapa 1.
Sí.
Pueden haber más centros de recursos de nuestro en cualquier parte del mundo, en cualquier puerta de ciudad, ayudando a personas. Hay muchos refugiados en Europa. Gente también que no logra cruzar esa brecha de mar que hay entre el continente africano y el continente europeo. ¿Y cómo los podemos ayudar a ellos? A que entiendan que sí, es una realidad, están sufriendo en sus países, pero el sufrimiento, a pesar de que es mucho, cuando miras a Cristo, Él puede saciar tu sed y Él puede mostrarte nuevas estrategias para ayudar a tu gente y ayudar también al país al que estás llegando. Porque no negamos, es bueno migrar. Si no migramos, no crecemos. O sea, yo soy un migrante, tú eres una migrante. Es una realidad. Por distintas situaciones de vida, Dios nos lleva a migrar. Jesús nos llamó a migrar, pero cumpliendo con el propósito que Él nos entregó.
Wow.
Ir y hacer discípulos en todas las naciones implica migrar.
Chamo, yo no lo he visto. Oh my God, no. A mí me encanta cuando tú vienes porque toda una revolución del entendimiento. Me encanta, qué bueno. No lo he visto desde ese punto de vista, literal. Y esta primera etapa, enfoques de ayuda, va a ser específicamente durante todo un año.
Ese es el primer año y mi sueño es que en el segundo año, como te comenté, el comedor móvil, el banco de comida móvil, la iglesia de casa, vamos a tener una iglesia de casa, una reunión simple de iglesia para invitar a aquellos que deseen ayuda espiritual y conocer más de Jesús. Durante ese primer año vamos a estar enfocados en eso. Anhelamos hacer un cuarto paso en ese año, que es el closet misionero. Un closet misionero es básicamente familias que se quieran establecer, pero que no tengan. Tú llegaste a este país y yo he llegado a países que donde uno llega y uno renta un lugar y no hay nada. No tengo cama, ¿ahora en qué deuda me meto? ¿Ahora cómo compro el refrigerador? Aunque hay países donde ya viene el refrigerador y la cocina incluida. ¿Pero cómo hago? ¿Qué muebles pongo? No tengo dinero para eso y por 6 meses me siento en el piso. ¿Qué queremos hacer? Ayudar a esas familias que están llegando a que tengan una mesa de comedor. Creemos en el concepto de la mesa. Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos. Entonces, el primer regalo que le daríamos a una familia que se esté instalando en el país, que no tiene cómo obtener, sería una mesa. Una mesa con sillas para que compartan la mesa y puedan conocer la bendición de compartir en la mesa en el centro de la voluntad de Jesús.
De lo que es comunidad, ¿no?
Pero también queremos darles cama, también queremos darles muebles. ¿Y cuál es la ventaja en Tijuana? Muchas de las cosas que no usan los hoteles en Estados Unidos o cuando renuevan el mobiliario de los hoteles, las venden como baratijas en la frontera. Entonces tenemos la capacidad de comprar estas cosas que están en muy buena condición, muchas veces casi nuevas, y regalarlas a familias que estén en necesidad para que equipen su hogar y tengan un hogar bien equipado. Ese es el cuarto concepto que o enfoque que quisiéramos aplicar en el primer año. Pero luego del primer año, para que ores y para que oren los que nos escuchan, Yo no puedo hacerme el ignorante al saber que las fronteras son como desiertos donde sueltas una gota de agua. Uh-huh. Muchas veces no es suficiente lo que haces allí. Y hay gente que se muere de frío, hay gente que está en la intemperie. Y mi sueño en el fondo, y sé que es mucho más ambicioso, es que la segunda etapa incluya un refugio. Okay. Pero un refugio diferente, un refugio donde a la gente se le trate con dignidad, uh-huh. en el que se trabaje bajo la capacidad que Dios nos permita, uh-huh. pero podamos ver a gente que aunque está tomando una decisión fuerte de emigrar, uh-huh. pueda pasar ese proceso de espera, entendiendo que hay gente que ama a Cristo, que va a estar allí para ellos, para uh-huh. ayudarles a vivir esa situación tan compleja de lo que implica cruzar tantas fronteras, uh-huh. y darles quizá un descanso, un paréntesis, mientras esperan la respuesta a lo que Dios pueda permitir o no cruzando esa frontera final. Wow. Ese es el deseo de la segunda etapa. Y ya la tercera etapa, tiene que haber multiplicación. Queremos hacer otros centros como esos en otras fronteras. ¿Quién sabe si no sea en México, sino en otro país? No lo sé. Claro. Es un sueño. Qué un sueño wow. no es nuevo. Es un sueño que estaba ahí engavetado, oh, lleno de telarañas.
Qué bueno.
Y no. ahí vamos.
Brevemente, ya nos tenemos que despedir. Aunque te puedes quedar en la casa perfectamente, pero... Quisiera saber cómo has vivido tú la inmigración, porque yo creo que desde ese punto de vista es mucho más valioso un proyecto como este, ¿no? Uh-huh. No lo está diciendo alguien ajeno a la realidad, uh-huh. y estás muy claro de la realidad.
Sí. Sí, la primera experiencia migratoria que yo tuve fue una experiencia migratoria temporal para ir a estudiar en Brasil. Uh-huh. Y lo primero con lo que me encontré fue el choque cultural, pero en segundo lugar el choque lingüístico. Uh-huh. Yo no sabía portugués. Muchos migrantes cuando llegan a un nuevo país donde la lengua es diferente, uh-huh. tienen un choque lingüístico muy fuerte. Sí. Y hay mucha frustración en ese proceso. Pero la segunda barrera, la tercera barrera que me encontré fue en el segundo país que viví junto a mi esposa. Recién casados nos fuimos a vivir a Paraguay y fue la barrera cultural de idiosincrasia. Mm. El paraguayo es especial, muy especial. Yo amo a los paraguayos, pero no entendía a los paraguayos cuando llegué a Paraguay. Oh, en la línea de pensamiento cultural de nuestra región es hermosa, pero muchas veces te encuentras y dices, ok, tengo que adaptarme ahora, pero no entiendo.
¿Y ahora qué hago?
¿Ahora me
lo vas a decir en la próxima
hago?
Parte. Ya venimos, mi gente, no se vayan.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House.
Muy bien, sigue con nosotros mi queridísimo Otoniel, que nos está acompañando hablándonos de un sueño nuestro uh-huh. en Tijuana. Y que, bueno, hablando por cierto de tu experiencia como inmigrante también, hablábamos de la barrera lingüística uh-huh. y también la barrera cultural cuando estuviste uh-huh. en Paraguay. ¿No los entendías?
No entendía porque algo que tiene interesante Paraguay que mucha gente no sabe, el primer uh-huh. idioma es el guaraní.
Ajá.
Y el siguiente idioma es el español. Y hay una tercera variante que es el yopará, que es oh. una mezcla de guaraní con español.
Ok.
Pero también no comprendía la forma en la que veían las cosas porque no tenía una comprensión histórica del
oh,
país.
Okay.
Cuando tú conoces un paraguayo y comienzas a estudiar un poco sobre la historia de ellos, entienden la forma de pensar, la forma de hacer negocios, la forma de hacer iglesia y cómo Cristo puede redimir la cultura. Entonces, ese fue el enfoque que yo dije, oye, hay que entender la idiosincrasia del país. Pero otro elemento que hay que entender cuando migras es que lamentablemente uh-huh. nada se va a parecer a lo que ya tú viviste mientras crecías. Todo va a ser diferente y tiene que ser diferente. Es lo correcto, es lo natural uh-huh. y es lo sano. Y tú eres el que te estás adaptando a ese uh-huh. proceso de vida, a esa forma en la que se mueve quizá la economía del país al que estás llegando o a uh-huh. la forma, el acento con el que hablan las personas. Uh-huh. Pero hay un quinto elemento y es aprender a ver la cultura, la economía, las familias, el idioma desde el enfoque de Cristo. Hay algo que dice un escritor que habla mucho sobre misiones, Don Richardson. Él habla de analogías redentivas. ¿Qué cosas culturales de ese país tú puedes tomar y decir, oye, esto está en el corazón de Dios?
Wow.
Esto viene en el corazón de Dios y yo puedo bendecir a mucha gente a través de la cultura de este país y puedo abrazarlo y entender que, verdad, la tortilla mexicana, la tortilla centroamericana, la arepa, cualquier comida está en el corazón de Dios para compartir la mesa, pero también puedo entender que hay música cultural del país que está en el corazón de Dios y yo puedo disfrutarla. También entender que la personalidad y la forma en la que la gente te habla, los acentos, todos esos acentos los vas a ver en el cielo, como dice Apocalipsis 7:9, toda lengua, toda tribu, toda nación. Y aprender a valorar todo eso de la cultura cuando tú eres un migrante, logras entender que tienes un pensamiento único, porque Dios te creó único, pero logras entender también que Dios te puso en esa cultura con el propósito de que tú seas transformado, pero que también esa cultura sea bendecida por ti.
Chamón.
Y eso es un regalo. Migrar es un regalo. No es... A veces mucha gente piensa, estoy migrando por la situación política de mi país, por mi situación económica. Migrar es un regalo. Un regalo que no todos tienen, pero es una oportunidad para crecer y entender la cosmovisión que otros tienen.
Exacto.
Entender que mi visión del mundo no es la única. Hay otras formas de ver el mundo. Y Cristo caminó con esas formas de ver el mundo. Y eso es hermoso. A mí me encanta y animo a cualquier persona que decidió migrar que siga adelante. Ajá. Que abrace los cambios y que entienda que abrazar los cambios no significa perder la identidad, sino enriquecer la identidad que Dios nos ha dado.
Exacto. Chamo, qué bueno. No, de verdad que aplausos de pie. Me encanta. Me encanta porque ¿cuántos años tienes desde que saliste de Venezuela? ¿A qué edad?
Salí en el 2013.
Okay.
Soltero a Brasil. Okay. Regresé. Nos casamos y una semana después, o sea, nos casamos 6 meses después de regresar de Brasil. Una semana después nos fuimos a Paraguay y de Paraguay pasé a Panamá. Panamá, Estados Unidos y Guatemala. Y luego de acá... de Estados Unidos pasamos a México y ahí estamos como residentes permanentes en México. Ya hacen, ¿qué? Casi 10 años o más. Van a ser 11.
Wow, se dice fácil, ¿no?
Sí.
Por acá nos comentan, Carla, me encanta todo lo que nos cuenta y comparto lo bello que es pensar en el otro. Gracias a todos los que están por allí conectados. Chamo, yo creo que una de las cosas más brutales de proyectos como estos que los vienes trabajando desde hace tiempo y que el hecho que tengas ya 10 años en este baile, en esta danza de emigrar y de conocer diferentes culturas y de exponerte a diferentes mentalidades, acentos, idiomas y más, yo creo que también te da una perspectiva mucho más completa del misterio y del plan de Dios que leemos en su palabra. Y yo quisiera preguntarte, ¿de qué otra manera tú crees que proyectos como nuestro, que nos acabas de hablar de él, pueden incluir a las nuevas generaciones? Porque me has hablado mucho de tu esperanza en que la generación que viene pueda involucrarse de una manera muy intencional en proyectos como estos que cambian vidas.
Sí, de hecho, la vez pasada que estuve te hablé de que estaba pastoreando, iniciamos una iglesia dentro de una casa hogar. La casa hogar no es nuestra, simplemente somos voluntarios ocasionales que vamos allí a discipular a los chicos, a compartirles de Jesús y hacemos iglesia allí, tenemos nuestro servicio allí. ¿Cuál es mi esperanza? Yo pastoreo, el menor de los que pastoreo tiene 3 años y el mayor tiene 19. Mi esperanza es que cuando estos chicos llegan a los 18, 19 años, ya tienen cédula de identidad o ID o como lo llaman en tu país, ya pueden tomar decisiones, tengan la oportunidad de ver una visión del mundo diferente. Servir 2 o 3 meses, o quizás 6 meses, o quizás 1 año, como interns o pasantes, gente que pueda tener una experiencia misional y ver de cerca cómo otros viven, cómo otros necesitan, pero cómo Jesús te puede mover a ti a suplir esas necesidades. Eso lo hicimos por muchos años en una escuela de misiones que estuvimos participando. Y esa es mi esperanza, que las nuevas generaciones puedan tener la oportunidad que yo tuve o que tú has tenido de servir a otros. Porque a veces no las tienen. A veces hasta mal juzgamos o tenemos preconceptos de ciertas generaciones más nuevas. Y la verdad es que esta es una generación que está dispuesta a servir, pero tenemos que abrirles las puertas.
Exacto.
Si les logramos abrir las puertas, vamos a poder ver esperanza en el accionar de ellos.
Es interesante, por ejemplo, estudios como los de Barna, donde nos muestran que los chamos están dispuestos a... Sí quieren, pero ¿será que no hay quien les enseñe, Otoniel? O sea, ¿qué pasa?
Hay que tomar el paso y dejarlos a ellos hacer, dejarlos a ellos que puedan tomar decisiones y que aún cometan errores mientras toman esas decisiones.
Pero acompañarlos en el proceso.
Y acompañarlos, cometiste un error. Bueno, eso pasa, es parte de la vida. Hay que levantarse y seguir caminando, ver cuál fue el error y no cometerlo de nuevo.
Exacto.
Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a poner estigmas generacionales. relacionales, cuando lo que necesitamos más bien es quitar etiquetas y comenzar a observar cómo ellos sirven. Algo que me enseñaron fue liderar con el sí. Okay. ¿Quieres hacer eso? ¿Tienes ese proyecto? Suena raro, pero dale, a ver si funciona.
Okay.
Muchas veces nos acostumbramos a liderar con el no.
Okay.
Ah, bueno, es que creo que deberías cambiar esto y ya le cambiaste el proyecto al muchacho.
Okay.
Él comenzó con una idea y un corazón súper abierto. Le dijiste, no, es que así no funciona el mundo.
¿Qué te parece? Oh my God.
Necesitamos dar oportunidades a que esa generación sirva y creo que proyectos como nuestro anhelamos ver a nuevas generaciones involucradas, siendo mentoreadas por generaciones más antiguas que ya han tenido experiencias, pero más que nada acompañados a que ellos puedan abrir nuevas iniciativas con el pensamiento innovador que ellos traen, porque muchas cosas que tú y yo pensamos no se nos ocurrirían si no nos hubiesen dado la oportunidad de generarlas.
Como hubiésemos estado expuestos a cosas difíciles.
Y esta generación tiene pensamientos, líneas de pensamientos que tú y yo no tenemos, pero ellos las tienen y necesitamos darles la oportunidad que las pongan en práctica.
Y ven problemáticas que ya nosotros quizás no lo vemos de la misma manera.
Exactamente.
No es que estamos viejos, mi gente, cuidado
bueno.
aquí. No estamos hablando de eso. Sí. Pero sí, definitivamente cada generación va teniendo una perspectiva distinta de las necesidades, de la sociedad, de lo que está ocurriendo afuera. Y es muy interesante también entender esto, ¿no?
Sí, es clave. Si no innovamos nuestro formato de enseñanza y si no comprendemos lo que Pablo le enseñó a Timoteo, lo que has oído de mí, esto enseña a hombres y mujeres fieles que también enseñen a otros. Cuando comprendemos esa realidad, decimos, oye, es una realidad multiplicativa generacionalmente. Sí. Si yo no me multiplico en otras generaciones, yo estoy haciendo este proyecto para que muera.
Oh.
Necesito multiplicarme en otras generaciones. No solo otras generaciones, también otras culturas.
Exacto.
Multicultural y multigeneracional.
Qué bueno. Me encanta, chamo. Me encanta. Y oro y en lo que nos podamos involucrar.
Gracias,
aquí estamos desde estos micrófonos. Sí, es una de las maneras en las que puedo colaborar, pues qué bueno. Y que sigan las bendiciones y que Dios te siga dando sabiduría a ti y a tu esposa, que yo sé que debe estar ahí escuchándonos en este momento. Se me escapó, pero... ¡Joy! Se nos escapó por ahí, pero me encanta que siempre están juntos y que bueno, que este proyecto nuestro en Tijuana, pues, dé los frutos que tenga que dar y se multiplique de la manera que se tenga que multiplicar. Para todas las personas que están escuchando en este momento, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que se comuniquen contigo? Cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de aporte, puedan contactar contigo.
Ok, en Instagram estoy como @ Toniel Mendoza Jiménez, en Facebook también y... Hay una página en nuestro que hice hace algunos años. Esa tenemos que renovarla, pero también está @ nuestro Latam.
Ok.
Entonces, pueden comunicarse a cualquiera de esos tres.
Seguirlo de una vez.
Sí. Ahí es cuando el proyecto estaba en sueño. Sí, el proyecto estaba en sueño y lo que hacíamos era animar a nuevas generaciones a que generaran contenido evangelístico para redes. Pero algo extra es... No podemos seguir solo haciendo contenido para redes. Necesitamos caminar en lo presencial. Ese es nuestro Latam.
Qué bueno.
Entonces, bueno.
Nuestro Latam. Vaya, pero tienes full contenido. ¿Ves? ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo te da la vida para hacer tanto contenido? O sea, ahí está. @ nuestro Latam. Síganlo por allí. Todas las preguntas necesarias. Antes de despedirnos, Otoniel, me encantaría que pudieras compartir con la audiencia que nos está escuchando, que nos escuchan desde diferentes partes del mundo, que... Probablemente, mira, a mí me han escrito, no quiero venezolanizar el programa, el podcast, pero me han escrito venezolanos de tantas partes tan distintas del planeta, que es como, es impresionante. El exilio en el que nos lanzaron, ya tú sabes que es impresionante, pero a lo que voy, hay muchas personas que nos están escuchando que son inmigrantes. Hay muchas personas que nos están escuchando que, aunque lo han intentado y una y otra vez. Recientemente estuve hablando con un amigo que está en Chile y no hay manera. Le ha costado, ha buscado trabajo, no encuentra, ha presentado, sin decirte mentira, como 10 entrevistas, 15 entrevistas, en ninguna queda. Y también hay un recelo hacia el venezolano en diferentes partes del mundo. Pero independientemente de la nacionalidad que las personas que tienen nos están escuchando, emigrar no es fácil. Así que a mí me encantaría dejarte los micrófonos para que tú puedas darles algún mensaje o consejos o recomendaciones para emigrar y emigrar bien. Y si ya estás afuera, ¿qué haces con la frustración de no poder o tener esta sensación de que no estás avanzando aunque lo estás intentando?
Ok. Hay un libro que una persona que conozco escribió, muy pequeñito el libro, y habla de ser un migrante legal.
Okay.
El libro está en portugués. Legal en portugués es bien, genial. Okay. Un buen migrante. Sea un migrante legal.
Okay.
Y de las cosas que muestra ese libro es cómo cuando eres un migrante necesitas morir un poco a tu cultura. Y necesitas simplemente comprender que la cultura donde estás es la cultura que manda. Y debes abrazar aquellos elementos buenos de la cultura y morir un poco más a ti. Pero aparte de eso, comprender que nuestra vida no ha salido fuera del control de Dios. Dios siempre está en control. Y mi ánimo para mucha gente es: reencuéntrate con amigos a través de videollamadas, que quizás no estén cerca, pero ábreles tu corazón. A veces tenemos miedo a que la gente piense que fracasamos. Seamos reales. Si estás allí migrando en algún país que no conocías y no te está yendo tan bien, compártelo con alguien que realmente confíes y dile: oye, me siento así, me siento solo, siento que no puedo más. Y escucha cuánto la gente te puede animar. Escucha cuánto ellos te pueden recordar sobre tu identidad. Pero aparte de eso, algo que he aprendido los últimos años es que cuando no hay respuesta, cuando sientes que ya estás agotado, no salen los papeles, no hay ninguna respuesta de migración, no tienes el dinero para pagar los impuestos que se deben pagar para poder obtener la tarjeta de migración, o se te perdió tu tarjeta de migración en un país extranjero, cuando lamentablemente tus hijos están sufriendo porque no se adaptan a la cultura del país que llegaste, la mejor respuesta que te puedo dar y que me han dado a mí es: prueba de rodillas y con lágrimas. Prueba de rodillas y con lágrimas. No hay más nada que hacer. Cuando tú te arrodillas ante Dios, ante Jesús, y simplemente le ruegas con lágrimas que te ayude a caminar en esta nueva cultura, entiendes que Jesús fue un migrante en esta tierra. Y que Él sufrió muchas de las cosas que tú estás sufriendo. Ánimo, adelante. Todo esto es pasajero. Porque vivimos en una línea en la que va a haber una eternidad junto a Él, donde ya no serás migrante. Ya serás un ciudadano del reino de Dios. Prueba de rodillas y con lágrimas, que Jesús puede comprenderte mucho más que cualquier otra persona.
¡Wow! ¡Qué manera de cerrar! Gracias, Otoniel, por estar en la casa.
Gracias, Carla.
Siempre bienvenido.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.